inflación PCE subiendo 0,2% mensual y ajustándose ligeramente al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre al 4,4%. Este conjunto de cifras reforzó la percepción de fortaleza de la economía estadounidense, pero también favoreció un mayor apetito por riesgo, presionando al dólar a la baja y apoyando el avance de los mercados accionarios. Por su parte, el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, afirmó en ese sentido que, si bien los datos se ubicaron ligeramente bajo lo esperado, sigue claramente en zona de expansión, lo que confirma una economía estadounidense sólida. Y en el frente geopolítico, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades y petroleros vinculados a Irán, aumentando la prima de riesgo en el mercado energético. Este factor tiende a respaldar el petróleo y a los activos refugio, pero su impacto sobre el dólar ha sido acotado por ahora, concluyó Montalbetti.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
En Los Ángeles, una patrulla de carabineros resultó con daños considerables al ser afectada por un incendio. Vamos a conocer mayor información con Mario Tapia.
Con daños considerables a raíz de un incendio resultó un carro policial de carabineros de la ciudad de Los Ángeles durante esta madrugada. El incendio, cuyas causas se investigan, se originó en este vehículo patrulla de carabineros en el sector de Vicuña Maquena con Blanco Encalada, frente al supermercado Easy de este sector en la capital provincial de Biobío. Esta situación obligó y movilizó a bomberos de la sexta compañía de Los Ángeles, cuyos voluntarios al cabo de algunos minutos controlaron la situación, pero el vehículo resultó con daños considerables. Existen versiones que son investigadas respecto a que el vehículo policial habría sido impactado por otro vehículo que participó en un robo en el sector. Sin embargo, esta es materia de investigación por parte de carabineros. No hubo lesionados en estas acciones, reiteramos, de este incendio que destruyó prácticamente una patrulla policial de carabineros en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 3 minutos.
Luego de que la Superintendencia de Casinos de Juegos declarara desiertas las postulaciones a concesión correspondientes a Ancud y Aysén, desde la Cámara de Comercio de la Comuna del Norte de Chiloé lamentaron la resolución y adelantaron reuniones para buscar no perder el cupo. Desde Radio Biobío de Puerto Montt conocemos detalles con Robinson Cárdenas.
Durante este viernes se conoció que tras la evaluación correspondiente los postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos. En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A. El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, dijo que creen que esto es solo un traspié dentro del proyecto que inició luego que Enjoy perdiera el cupo en Castro.
Bueno, nosotros teníamos altas expectativas, puesto que somos la primera comuna, la donde se está construyendo el puente más largo de Sudamérica, Colgante. Somos una ciudad absolutamente turística y teníamos todas las esperanzas en que esto llegue a buen puerto. Sin embargo, consideramos que esto es solamente un tras, porque hemos conversado con la empresa que postuló para poder ganarse esta licitación y tener el casino en Ancud, y se han avanzado en varios otros temas también, donde se va a construir, donde todo. Entonces, creemos que esto se puede revertir.
Cárcamo adelantó también que se reunirán con la Superintendencia de Casinos vía ley de lobby para destrabar los problemas que no permitieron que se entregue la concesión en la comuna de Ancud. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
La Corte Suprema dio luz verde a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco por delitos de cohecho y lavado de activos, habilitando a la Fiscalía para continuar la persecución penal y evaluar una formalización en su contra. La defensa de la ex magistrada criticó duramente el fallo, afirmando que se basa en un antejuicio construido sobre hechos inexistentes. Los detalles con Marcela Rojas.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada en contra de la exministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, por presuntos delitos funcionarios y económicos, entre ellos cohecho en distintas modalidades y lavado de activos. Con ello ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y despejó el antejuicio necesario para que la Fiscalía la formalice y solicite medidas cautelares en su contra. En su fallo, la Segunda Sala Penal precisó que la admisibilidad de una querella de capítulos no implica establecer hechos ni responsabilidades penales, sino únicamente verificar la existencia de elementos suficientes que doten de seriedad y plausibilidad las imputaciones. La querella de la Fiscalía Regional de Los Lagos se compone de 4 capítulos, 2 de ellos vinculados a presuntas intervenciones irregulares de Ángela Vivanco en causas relacionadas con Codelco, donde se le atribuye no haberse inhabilitado a pese vínculos con abogados de la contraparte y haber recibido supuestas retribuciones económicas por fallos favorables. Los otros capítulos imputan lavado de activos y eventuales gestiones para acelerar la tramitación de un recurso judicial a cambio de una contraprestación. 2 ministros votaron en contra del capítulo de lavado de activos por falta de trazabilidad del dinero y se registró un voto que cuestionó la procedencia de la querella. Aún así, la mayoría del tribunal confirmó su admisibilidad. La defensa de la exministra, el abogado Carlos Pereira, cuestionó el fallo acusando que se sustenta en hechos que no ocurrieron.
La Suprema lo enmienda de manera inequívoca, donde la Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. El proceso penal no puede transformarse en una mera confirmación de una decisión preexistente ni una validación de relato. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
Mientras que Carlos Quesada, querellante por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, sostuvo que la resolución cumple los requisitos básicos para avanzar hacia una formalización.
Pero básicamente el fallo viene a reconocer todo, que los antecedentes son demasiado sólidos, que la investigación está demasiado bien hecha y que básicamente existen antecedentes más que suficientes para formalizar y solicitar cautelares contra la señora Vivanco.
La Fiscalía de Los Lagos confirmó la notificación del máximo tribunal y sostuvieron que los equipos resolverán en los próximos días las acciones a seguir en este caso, incluidas una eventual detención y formalización.
8 de la mañana, 8 minutos.
Se conoció la nómina de acusados que tendrá el caso Audio Facto para la espera de la acusación de la Fiscalía. La lista está compuesta por Luis Angulo, Luis Flores, Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf, Antonio Jalaf, Cristian Meniquetti, Ariel Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg y María Leonarda Villalobos, quienes fueron formalizados por su eventual participación en una red de tráfico de influencias y hechos de corrupción vinculados a organismos públicos y al sistema judicial. La investigación concluyó formalmente el pasado 16 de enero, quedando establecido como plazo fatal el lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios. No obstante, las defensas todavía tienen la posibilidad de solicitar la reapertura de diligencias, lo que podría retrasar el avance del caso hacia la etapa de juicio oral. Así lo confirmó la abogada Alejandra Borda, defensora de María Leonarda Villalobos.
Nosotros consideramos que cada vez que el Ministerio Público señaló que tenía diligencias pendientes, nosotros por lo menos nunca nos opusimos a las ampliaciones de plazo. Por lo tanto, esperábamos también que el Ministerio Público tuviera el mismo comportamiento con nosotros. Obviamente, vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación porque quedan diligencias pendientes que para nosotros como defensa resultan fundamentales.
Por su parte, el defensor de Rodrigo Topelberg, uno de los imputados a los que se le había ofrecido un procedimiento abreviado, señaló estar confiado en que no llegarán a un juicio oral y que la acusación no es más que un protocolo.
Estamos como defensa de Rodrigo Topelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo. Se han investigado la mayor parte de lo hecho. Estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral.
El abogado penalista Diego Rojas explicó que no es necesario que el procedimiento abreviado ocurra antes de la acusación, por lo que confirma que aún no hay, o hay, mejor dicho, probabilidad de que alguno de los imputados evite el juicio oral.
Sí, procesalmente no es requisito el hecho de que tengan que acusar a alguien para después optar un procedimiento abreviado. Ni tampoco con el hecho de que lo hayan acusado, después no significa que no pueda llegar o arribar a un procedimiento abreviado. Eso no es así.
El origen de la causa se remonta a noviembre del año 2023, tras la filtración de un audio que reveló conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en las que se analizaba eventuales gestiones para influir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público desplegó una de las indagatorias más amplias por corrupción y tráfico de influencia, centrada en el análisis de comunicaciones y mensajes que darían cuenta de coordinaciones y favores indebidos entre actores del mundo empresarial, jurídico y judicial, incluyendo magistrados de cortes del país. Con la nómina de acusados ya definida y el cierre de la investigación confirmado, la causa queda a la espera de la presentación de la acusación fiscal, cuyo plazo expira este lunes 26.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. De la mañana, 2 minutos.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas continúa siendo un asunto abierto tanto para el actual gobierno como para la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. Hace una semana, el presidente Boric confirmó que su administración avanzará en la formalización de la candidatura antes del término de su mandato. En entrevista televisiva señaló que el proceso ya está en curso y que los plazos de inscripción se están evaluando y coordinando directamente con la exmandataria, descartando que se trate de una definición que deba quedar supeditada al cambio de gobierno. Consultado por la radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el apoyo a la postulación de Bachelet y señaló que responde a una definición de Estado alineada con la política exterior que Chile ha sostenido en el sistema multilateral.
El presidente hizo ya el anuncio respecto a la decisión del gobierno. Por lo demás, fue claro cuando pronunció su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Chile tiene una oportunidad.
Sin embargo, el futuro de la candidatura sigue condicionando las definiciones que adopte la próxima administración. El presidente electo José Antonio Kast ha evitado adelantar una postura y ha señalado que la decisión se va a tomar una vez que asuma el cargo, y previsiblemente durante marzo, y a través del nuevo canciller Francisco Pérez Mackenna. En su entorno recalcan que no se trata hoy de una prioridad inmediata y que el respaldo dependerá de una evaluación sobre la conveniencia de la postulación para los intereses del país. Así lo señaló el diputado republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert.
presidente José Antonio Kast ha sido claro en señalar que la situación de la candidatura de la expresidenta Bachelet es algo que va a definir una vez que asuma el cargo y pueda analizar todos los antecedentes. Por lo tanto, tenemos que estar a la espera de que ello ocurra para que el gobierno entrante se pronuncie.
En cualquier caso, el respaldo interno no es el único factor en juego. Para que una candidatura prospere en Naciones Unidas no basta con la intención de un país, ya que el proceso exige el patrocinio formal de uno o más Estados miembros y el respaldo del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias con derecho a veto tienen un rol clave. Hasta ahora, el único postulante que ha formalizado completamente su candidatura es Rafael Grossi, embajador argentino ante la ONU, mientras otras eventuales aspiraciones como la de Michelle Bachelet continúan en fase de definición y evaluación internacional.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8 de la mañana, 15 minutos.
En medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo, el presidente Boric llamó a la unidad y emplazó a los partidos a ponerse a la altura del momento político. Pese a ello, el socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se dividirá en más de un bloque tras su encuentro con la Democracia Cristiana. Nos informa Gabriela Piña.
En un contexto de crecientes tensiones en el oficialismo, los partidos del socialismo democrático sostuvieron un encuentro con la Democracia Cristiana para explorar una hoja de ruta propia al margen del Frente Amplio y del Partido Comunista. La reunión se desarrolló justo después del llamado a la unidad que hizo el presidente Gabriel Boric, quien emplazó a los partidos de su sector a superar las diferencias internas y estar a la altura.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
Sin embargo, para algunos dirigentes de la centroizquierda, esas palabras no representaron una invitación acorde con sus planes estratégicos, sino una presión más a ignorar. De hecho, en la reunión, los partidos resolvieron avanzar por una vía distinta a la del Frente Amplio y el Partido Comunista, en una señal que tensiona el discurso de unidad impulsado por el mandatario. Según voces que participaron del encuentro, la decisión responde a diferencias profundas respecto del perfil de oposición que cada bloque aspira a construir frente al gobierno de José Antonio Kast. Así, los dirigentes del sector plantearon coordinar una oposición diversa y construir una alternativa democrática frente al nuevo ciclo político. Para el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, este nuevo momento supone asumir la experiencia de visiones distintas al interior de lo que anteriormente funcionó como una coalición unitaria.
Y por lo tanto, ese sentido de responsabilidad nos hace mantener este espacio de articulación, de coordinación, particularmente y muy especialmente con los sectores con los cuales hemos convivido durante este tiempo apoyando al gobierno.
En contraste, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han surgido críticas a la exclusión, calificándola como poco funcional para enfrentar al gobierno de derecha. Pese a ello, desde el Frente Amplio optaron por no escalar la controversia. El diputado Jaime Sáez señaló que este tipo de instancias contribuye a una reflexión necesaria en el actual momento político.
No me parece que sea una contribución a la división, ni mucho menos. Es parte de las atribuciones que tienen y, e insisto, está bien que se junten y que reflexionen.
Para algunos, el momento político instala la discusión sobre el reordenamiento de la centroizquierda frente al peligro, dice, de que la dispersión opositora preste fuerza al proyecto progresista.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Fue ampliada la detención del hombre acusado por su eventual participación en el incendio forestal que devastó a la provincia de Concepción.
Que denominamos trinitario hoy día es toda la lengua que de incendio que implica desde el inicio en Trinitarias hasta la situación que nos acongoja.
El cuidador del fondo donde habría iniciado el fuego descartó la hipótesis de la fiscalía y lamentó el ensañamiento contra el único apuntado.
Una baeza puede durar, qué sé yo, 5 o 10 minutos al caer a la otra superficie, pero no va a durar una hora, dos horas. No sé cuál es la maldad de con este hombre, se enseñaron con él.
La Corte Suprema acogió en todos sus capítulos la acción en contra de Ángela Vivanco, habilitando a la Fiscalía para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
La Corte de Apelaciones de Santiago establecía indicios graves, precisos y concordantes. La excelentísima Corte Suprema ordena reemplazarlo por simples elementos de mérito. No se puede investigar como real lo que no ocurrió.
De los imputados formalizados en el caso Audio Factop enfrentarán un juicio oral, entre ellos Rodrigo Toppelberg, uno de los dueños del factoring, quien no logró acceder a un procedimiento abreviado.
Estamos como defensa de Rodrigo Toppelberg muy tranquilos con el cierre de investigación. Es una investigación que se ha alargado ya por bastante tiempo.
Vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación.
Previo a su gira por Centroamérica, José Antonio Kast lideró un cónclave junto a sus ministros del Comité Político y Parlamentarios para definir las prioridades legislativas una vez en el cargo.
Hemos tenido una gran jornada de trabajo en el Partido Republicano con todos los parlamentarios electos de Arica, Punta Arenas, el presidente electo José Antonio Kast, coordinándonos todo el trabajo que queremos hacer.
Diputados del oficialismo cuestionaron que el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna acompañe al presidente electo en su viaje, alertando de un posible conflicto de interés.
Y lo mínimo es transparentar esta situación y ajustar las prácticas a la altura del cargo que se pretende asumir. Y es lo que esperamos del gabinete completo de José Antonio Kast.
La mujer del César en el sector público debe serlo y parecerlo.
El socialismo democrático reafirmó que la futura oposición se articulará en más de un bloque tras el encuentro que sostuvo con la Democracia Cristiana. Una definición que se produjo pese al llamado a la unidad formulado por el presidente Gabriel Boric.
La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura.
El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a Guillermo Valdés como diputado electo por el Maule en desmedro del UDI Felipe Donoso.
Espero las disculpas públicas de la UDI. No va a ocurrir, no sabemos por qué, pero los últimos días hubo una presión mediática para influir.
Este lunes se reunirá la comisión bicameral para definir a los 5 integrantes del codiciado Comité de Asignaciones Parlamentarias.
Las nominaciones de los 5 integrantes de este comité, eso requiere que haya un acuerdo.
En ningún caso puede considerarse que se les trató de pasar máquina.
No ha sido muy expedito encontrar personas que estén dispuestas.
En prisión preventiva quedó la carabinera apodada como La Mami, investigada por el millonario robo a la empresa de valores Brinks. El caso ya suma un total de 32 imputados y 3 órdenes de detención vigentes.
Se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando. Como ustedes han visto, ha sido larga la investigación, pero ya van 32 formalizados. Hay otros 3 con orden de detención.
En noticias del mundo, Estados Unidos destruyó un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que 2 personas fueron asesinadas. Hay una tercera que sobrevivió.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque a un verdadero diálogo político que incluya tanto a sectores políticos coincidentes, dijo, como divergentes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, son las 8 de la mañana con 24 minutos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Senado votará la otra semana los nombres para ministros de tribunales ambientales del país, entre ellos uno para Valdivia. El trámite en esta época del año fue calificado como un amarre y una acción tardía por la oposición, lo que descartó el gobierno. Los detalles con Carlos López.
La Comisión de Constitución del Senado recomendó para el Tribunal de Santiago a Ricardo Pérez y Alejandra Figueroa y para el de Valdivia a Andrés Bardolí, este último vinculado a la Academia y a la Universidad Austral de Chile. Estos nombres surgen de los nombramientos que hizo la Corte Suprema al Ejecutivo en enero del año 2025 y que en el mes pasado este último ofició al Parlamento para establecer su nombramiento. Según voces de la oposición, el gobierno querría amarrar en el Estado a personas afines. También fue cuestionado que a meses de terminar la administración ocurra este proceso, como lo indicó el diputado independiente ligado a Renovación Nacional, Bernardo Berger.
El año tiene 12 meses y por lo tanto en los primeros meses del año debieran haberse abocado justamente a instalar quiénes van a ser los representantes que van a estar funcionando en los tribunales ambientales en las regiones, ¿no es cierto?, que se han nominado. Así que a mí no me parece, creo que es una situación que va a haber que revisar.
El seremi de gobierno, Juan Sebastián Guerra, descartó que exista un amarre, sino que dijo es parte de no paralizar los procesos, señalando que estos tienen sus tiempos y que en lo particular no se pueden tomar a la ligera.
Los nombramientos de jueces en ningún caso son nombramientos que se tomen a la ligera y por lo tanto presidencia y el gobierno en general se toma el tiempo de revisar los perfiles, tener las conversaciones, ¿no es cierto?, y viabilizar políticamente los nombramientos. Es por eso que ahora ya ha pasado al Senado esta decisión para que se pueda producir el nombramiento de manera efectiva.
El senador socialista y miembro de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso Durresti, dijo que estos procesos son largos por pasar por distintas instituciones y que al llegar a la instancia parlamentaria, los nombres para los tribunales ambientales ya indicados tuvieron su aprobación transversal, lo cual será votado en sala el otro martes.
El nombramiento de los tribunales ambientales debe ser de los procesos en que intervienen todos los poderes del Estado, incluso la alta dirección pública. Ya fueron recibidos en la comisión, se hace una recomendación satisfactoria porque cumple los requisitos y debieran ir a sala el día martes de esta semana para poder ratificarlos.
Según se indicó, la votación del Senado será despachada a la Presidencia, la cual enviará estos nombres a la Corte Suprema para que determine el máximo tribunal del país el acto de juramento de los ministros de los Tribunales Ambientales de Santiago y de Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Representantes del gobierno regional y del Consejo Regional confirmaron la decisión de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo es destrabar nudos en pos de la descentralización del país. La información surge del encuentro Desafíos de Gobernabilidad y Descentralización 2026-2030 que se desarrolla en el edificio Namías desde la Universidad Austral y organiza junto al Gobierno Regional de Los Ríos y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile. El presidente de esta última, el consejero regional de la DC, Héctor Pacheco, afirmó que la instancia les permite planificar el año previo a un encuentro nacional por desarrollarse en Valparaíso en abril, con miras a fortalecer planes y compromisos sobre la descentralización del país. Consultado por la radio, dijo que se reunirán con el presidente electo José Antonio Kast después de que asuma en paralelo a acercamientos que pretenden hacer con el nuevo Parlamento.
No es una decisión que esté tomada por ahora por la directiva y el directorio de nuestra asociación, pero yo estimo en lo personal que debe ser después que él asuma y antes del mes de abril, cuando nosotros nos reunamos. Hemos elegido abril primero porque lo ha propuesto, digamos, nuestros colegas de Valparaíso, que sea allá. Hemos hablado también con el gobernador y porque hay un parlamento nuevo con el cual queremos empezar a dialogar y poder instalar estos temas de descentralización desde el inicio de la gestión de los nuevos parlamentarios que asumen en marzo y también del inicio de la nueva gestión del nuevo gobierno.
El gobernador regional de Los Ríos, el socialista Luis Cubertino, manifestó que la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile esperan reunirse con el mandatario electo antes de que asuma. La autoridad explicó que si bien conocen su postura por temas de descentralización cuando Kast estuvo en campaña, con el actual gobierno quedarán temas pendientes.
Él fue claro respecto a los temas del delegado, el tema de la descentralización, y por consiguiente no tenemos muchas expectativas. Y estamos solicitándole una, como a Goretti, una conversación, una entrevista antes que él asuma. Y lógicamente que estamos preocupados porque necesitamos tener una suerte de ruta absolutamente consensuada de los temas que nos interesan.
El presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, el rector de la UACH, Egon Montesinos, entre otras cosas, expresó que debe considerarse que la coordinación de servicios centralizados instalados en cada región del país sea potestad de sus autoridades regionales electas y no de las designadas.
¿Por qué se avanza más en autonomía que en coordinación? Es una pregunta que el país se tiene que hacer. Y es una pregunta que tenemos que resolver como sociedad. La tesis que se está planteando desde la academia es que la descentralización también es darle potestad, en este caso, al gobierno regional a través de sus gobernadores y sus consejeros regionales, de poder coordinar a esos servicios públicos desconcentrados que invierten el 85% de los recursos acá. ¿Quién coordina Vialidad? ¿Quién coordina INDAP? ¿Quién coordina el Servio? No es el gobierno regional, es una autoridad designada, el delegado presidencial regional.
Dentro de los temas que esperan sacar adelante tanto los gobernadores y consejeros regionales, el más importante es el proyecto de Ley Regiones Más Fuertes, que data de 2023 y sin avances. Lo relevante de reunirse con el presidente electo iría en el sentido de que recientemente el Ministerio del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que como gobierno apurarían su tramitación en el Congreso. Para el consejero Pacheco, aquello quedará lo más probable en solo un anuncio, ya que se está a días del receso legislativo.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 31 minutos.
Por usurpación no violenta en la Escuela de Chile Valdivia, dos personas fueron detenidas por carabineros. Los imputados son uno de nacionalidad chilena y otro argentina, quienes estaban utilizando el establecimiento de manera irregular y sin autorización, recinto ubicado en la esquina de las calles Picarte con García Reyes, el cual lleva años sin estudiantes y profesores a la espera de ser reparado. El caso quedó al descubierto por un representante del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Valdivia, así lo confirmó el subcomisario de los servicios policiales de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, el capitán Paulo Uribe.
Se presenta el coordinador de mantención, equipamiento e infraestructura del SLEP, que manifestó que había tomado conocimiento que unos sujetos habían ingresado durante la noche al interior de este establecimiento de la Escuela Chile. Entonces se inició el protocolo, actuamos en flagrancia, tomando conocimiento de los hechos, y se procede a ingresar con el encargado antes mencionado. Al interior del establecimiento habían dos sujetos, uno de nacionalidad argentina y el otro chileno.
El oficial informó que ambos fueron detenidos por el delito de usurpación no violenta, quedando a disposición del juzgado de garantía de Valdivia para el control de su detención. Los dos mantienen causas penales, señaló el capitán Uribe. En el caso del ciudadano argentino, hace 2 años está en el país de manera irregular, según corroboró Carabineros con la Unidad de Extranjería de la Policía de Investigaciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile anunció una denuncia en la Inspección del Trabajo en 2 semanas más previo a demandar al plantel si este no cumple con el beneficio del 13º sueldo pactado y vigente en el contrato colectivo firmado entre las partes. La información con Carlos López.
La información surgió luego que el rector de la UACH, Egon Montesinos, informara que encomendó a la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración presentar una nueva propuesta conjunta para reconocer el carácter contractual del beneficio, la capacidad real de pago de la universidad y la sostenibilidad financiera del sistema de compensaciones a futuro. Esta propuesta debe ser trabajada con los sindicatos docentes y de trabajadores sobre la base de la fragilidad financiera del plantel y la existencia de un derecho adquirido. por el tema. La directora del Sindicato de Trabajadores, Susana Flores, afirmó que no buscan un reconocimiento de algo que ya está plasmado en el contrato colectivo. Dijo que cuando el rector dice que en un año no pueden pagar 2/3 sueldos, aquello es impreciso. Aseguró que el adeudado del año 2023 está pactado en cuotas que comienzan a pagarse en abril hasta diciembre de 2026 y el 13º sueldo correspondiente a 2025 debe ser pagado al 31 de enero de este año. La vocera del sindicato afirmó que ante el no cumplimiento del contrato y en lo puntual, en este punto, demandarán a la UAT, como ya lo habían anunciado. Eso sí, previamente interpondrán una denuncia en la Inspección del Trabajo.
Posterior al 31 de enero, si este beneficio se incumple, digamos, por parte de la autoridad universitaria, nosotros el día 2 de febrero, la primera semana de febrero, estaríamos presentando la denuncia inicial ante la Dirección del Trabajo y lo que conlleva también en el proceso judicial de la demanda ejecutiva, que está votada, apoyada por la Asamblea en un 96,4% de la votación y además ratificada en las asambleas posteriores y anunciada también a la autoridad.
La directora del Sindicato Nacional número 1 de la UAT descartó que hayan habido mesas de trabajo con la presencia del rector, instancias en la cual siempre se ha dicho que no pueden pagar según la dirigenta, eso sí, sin trabajarse plazos para dar cumplimiento al bono 2025. Incluso sostuvo que lo encomendado a la Vicerrectoría de Gestión no se condice con la reunión de hace unos días en las que les plantearon que cancelarían este bono en el año 2027. Flores explicó que lo que harán en la Inspección del Trabajo es denunciar que no se cumplió uno de los puntos de acuerdo del contrato colectivo firmado en septiembre de 2025, lo que será sumado junto a otros antecedentes a la demanda ejecutiva contra el plantel, según lo ya anunciado. Precisó que ellos están focalizados en los trabajadores sindicalizados, separando de que lo que la universidad acuerde con los demás estamentos, como por ejemplo con el sindicato de docentes, no es parte de la discusión del sindicato número uno.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores económicos. En la Bolsa de Santiago, el IPSA creció un 2,25%, mientras que el ICPA subió un 2,10%. En tanto, en Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones creció un 0,63%, mientras que el Nasdaq un 0,91%. En cuanto al dólar, ayer el precio bajó 4 pesos con 60 centavos al cotizarse a 868 pesos con 70 centavos comprador y 869 pesos vendedor. La unidad de fomento para hoy tiene un valor de 39.726 pesos con 59 centavos, mientras que el cobre ayer su precio bajó un 2,06% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5 con 72 centavos la libra.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 38 minutos.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, formuló cargos contra la empresa Saesa por falta de mantención en redes del sector costero de Valdivia. El director regional del SEC, Osman Obreque, señaló que presentaron los cargos porque se constató que la empresa no hizo los trabajos necesarios para mantener en buen estado sus redes de media tensión, además de incumplir con las labores de poda y despeje de ramas en las zonas de franja de seguridad. Estos incumplimientos habrían tenido como consecuencia una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a vecinos de la zona costera de la capital regional, razón por la cual ahora Saesa se expone a la aplicación de multas.
Continuas interrupciones en amplios sectores. Hay que considerar que la empresa eléctrica tiene sobre 6.000 clientes en la zona costera y por lo tanto estas continuas interrupciones afectaban a un gran número de servicios con las consecuencias previsibles, ¿cierto? Tanto en aspecto productivo como en aspecto de la vida diaria de las personas.
Debido a los cargos formulados, Saesa cuenta con 15 días hábiles para poder presentar una respuesta, los cuales están cercanos a cumplirse y transcurrido el plazo se evaluará una posible sanción. Radio Bio Bio intentó conversar con algún representante de Saesa para conocer, entre otras cosas, cómo responden a estos cuestionamientos de la superintendencia y qué harán para dar cumplimiento a lo exigido por la autoridad fiscalizadora. Sin embargo, su área de comunicaciones mencionó que la próxima semana se podrían referir al tema.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Valdivia y Paillaco se pretende implementar el plan de arriendo a precio justo. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales temporales a familias vulnerables. Según el Serviu, en la capital regional se está evaluando y diseñando la propuesta habitacional para la construcción de un conjunto habitacional, mientras que en Paillaco esta semana se firmó la escritura de compraventa del predio donde se espera ejecutar el proyecto. La iniciativa nació bajo el alero del Plan de Emergencia Habitacional y consiste en construir casas o departamentos que puedan ser habitados por familias que ya se hayan adjudicado un subsidio de arriendo. Según la directora del Serviu de los Ríos, Nevenka Donoso, la idea es que las familias beneficiadas, mientras habitan este hogar provisorio, puedan ahorrar para una vivienda propia.
El plazo de los subsidios de arriendo generalmente son por 12 meses, prorrogables también por otros 12 meses. La idea es que mientras están arrendando la familia pueda ahorrar para tener el ahorro para postular una vivienda definitiva. Por lo tanto, el subsidio de arriendo es un apoyo a la familia para poder postular a una vivienda. Se entiende que ya en este plazo puede juntar el ahorro. Pero en algunos casos se puede extender, ahí son casos calificados.
En el caso de Paillaco, el terreno donde se implementará tiene una extensión de 10.500 metros cuadrados y costó cerca de 250 millones de pesos. Además, se proyecta la construcción de 60 departamentos. Según el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, el proyecto contempla edificios de 3 pisos.
Sí, eso es inicialmente que debería tener de 2 a 3 dormitorios. Van a tener diferencias también para que distintos tipos de familia puedan estar. Son departamentos inicialmente de un edificio de 3 pisos y viviendas de accesibilidad universal que serían obviamente casas, viviendas que serían complementarias.
También señaló que el municipio será el encargado de ejecutar el proyecto y cuenta con una inversión total que supera los 3.800 millones de pesos. Además, será la municipalidad la encargada de generar la metodología que permitirá priorizar y sancionar a los beneficiados. Respecto al valor del arriendo, no podrá superar el 25% de los ingresos de cada familia. La directora del Serviu mencionó que esta iniciativa está disponible para todo el país, sin embargo, son las municipalidades las que deben preparar el expediente donde solicitan que se ejecute en sus territorios. Las municipalidades se deben encargar de su administración y con los ingresos obtenidos por el arriendo se deben hacer cargo del mantenimiento de las casas o departamentos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del tiempo para hoy en la región de Los Ríos. Para Valdivia se espera una máxima de 23 grados con cielos parcialmente nublados. En Corral, en tanto, una máxima de 19 grados para hoy. En La Unión y Río Bueno se espera una máxima de 28 grados y en Paillaco una máxima de 27. En tanto, hacia Futrono y Lago Ranco, el termómetro marcará como máxima 24 grados. Suben las temperaturas hacia los lagos, allí se espera una máxima de 28 grados para esta jornada. mientras que en la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, una máxima de 25 grados se proyecta para hoy. En Panguipulli, en tanto, suben las temperaturas, una máxima de 28 grados, y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, una máxima de 23 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Senado votará la otra semana los nombres para ministros de tribunales ambientales del país, entre ellos uno para Valdivia. El trámite en esta época del año fue calificado como un amarre y una acción tardía por la oposición, lo que descartó el gobierno. Representantes del gobierno regional y del Consejo Regional confirmaron la decisión de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo es destrabar nudos en pos de la descentralización del país. Por usurpación no violenta en la Escuela Chile de Valdivia, dos personas fueron detenidas por carabineros. El Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile anunció una denuncia en la Inspección del Trabajo en dos semanas más, previo a demandar al plantel si este no cumple con el beneficio del 13º sueldo pactado y vigente en el contrato colectivo firmado entre las partes.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación en la ruta a la altura del kilómetro 881 en dirección norte a sur en la comuna de La Unión. También hay trabajos a la altura del kilómetro 824 en dirección sur a norte en la comuna de Los Lagos y también a la altura del kilómetro 773 en dirección sur a norte en la comuna de Lanco. En todos estos casos, el tránsito estará habilitado por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 8 de la mañana con 46 minutos. Gracias por informarte junto a las noticias independientes de la radio. Te invitamos a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Atención. El alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Revisamos información deportiva. Te contamos que la Universidad de Chile visita desde las 10 de esta noche a Universitario de Lima en su último amistoso antes del debut del viernes próximo frente al Audax Italiano. Anoche, Deportes Concepción cerró su participación en la serie Río de la Plata, cayendo por 2-0 frente a Montevideo City Torque. Y desde las 18 horas, la selección masculina de balonmano se mide ante Paraguay en Asunción, en busca de su novena clasificación mundialista. Todos los detalles con Diego Osorio.
Universidad de Chile jugará desde las 10 de esta noche ante Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, en lo que será su último partido amistoso antes de debutar en el torneo nacional del próximo viernes ante Audax Italiano. La novedad es que el entrenador Francisco Meneghini colocará a 3 de los 4 refuerzos como titulares: el volante paraguayo Lucas Romero y en delantera Eduardo Vargas junto a Octavio Rivero, con Juan Martín Lucero en la banca tratando de sumar minutos en este compromiso. El gerente deportivo Manuel Mayo se refirió a la poca cantidad de encuentros de prueba que tuvo el cuadro azul.
Todo lo que vamos haciendo es consensuado con el cuerpo técnico para llegar lo mejor preparados para el campeonato. Muchas veces los técnicos necesitan tal vez más trabajo, puertas cerradas, que la exposición en estadios llenos, sobre todo un técnico que está conociendo al plantel, que quiere conocer a los jugadores lo más posible.
Entradas agotadas para la parcialidad de Universidad Católica mañana en la final de la Supercopa del fútbol chileno frente a Coquimbo Unido en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El entrenador Daniel Garnero y la posibilidad de sumar su primer título como técnico cruzado.
La importancia es mucha, un título, si tenés la posibilidad de ser campeones, porque algo bueno hiciste el año pasado. Entonces vamos a tratar de hacer de la mejor manera, competir y obtener el resultado.
En Italia, el nuevo equipo de Felipe Loyola, el Pisa, fue goleado por 6-2 frente al puntero Inter de Milán y continúa en el último lugar de la tabla. Loyola estuvo en la banca esperando la semana próxima su estreno. En Elche, España, esperan a Lucas Cepeda, que ya se despidió de sus compañeros en Colo-Colo, cayendo por 3-2 frente al Levante en un final increíble. Hoy jugará el Sevilla con Gabriel Suazo y sin Alexis Sánchez lesionado a las 14:30 frente al Athletic Club de Bilbao, sin margen de error, peleando la permanencia, con este análisis en la previa de su entrenador Matías Almeida.
Un rival con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, con muchísima experiencia. Si bien no están en una clasificación buena en el torneo local, no deja de ser un equipo de Champions.
La selección masculina de balonmano cayó 37-23 frente a Argentina en el torneo clasificatorio de Asunción del Paraguay, pero la derrota de los locales ante Uruguay lleva al combinado nacional a depender de sí mismo para llegar al Mundial de Alemania 2027. Sería la novena cita mundialista consecutiva para Chile, que tiene a Rodrigo Salinas como uno de los más experimentados del plantel.
9 mundiales seguidos dentro de América no deja de ser menos. Si ves toda la historia de nuestro balonmano, hace 20 años nos pasaban por encima, no clasificábamos, y ahora estamos en ese proceso, pero el equipo siempre tiene hambre y siempre quiere aspirar a más. En este torneo no lo hemos conseguido y tenemos que trabajar para el siguiente, no queda otro.
Chile jugará a las 18 horas esta final ante los locales Paraguay para conseguir el bronce y el ansiado cupo mundialista. Al cierre, las escuderías Ferrari y Alpine presentaron a sus nuevos monoplazas para esta temporada de Fórmula 1, que comenzará a principios de marzo en Melbourne, Australia. Ambos equipos mantuvieron los mismos pilotos de 2025, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Alpine promete una serie de mejoras que le permita entrar en la zona de puntos con el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Eduardo Ignacio Barriga Fuentes. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En Copepa sabemos cómo se construye en el sur. Por eso te invitamos a conocer nuestro patio de la construcción, con súper descuentos pensados para ti. Materiales, herramientas y atención personalizada. Visita copepa.cl o acércate a tu sucursal más cercana. Copepa, la mejor solución.
Y nos vamos a Copepa, compadre. Eso es.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Touch and die, 'cause I'm everywhere. In Jesus, he knows me, and he knows I'm right. buen día, ¿cómo están? Les saludamos cuando ya son las 8 de la mañana con 58 minutos. Solo 2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Espero que estén en la casa descansando, aprovechando este maravilloso día que estamos teniendo. O bien, si es que estás en el trabajo, no pasa nada, mira, porque te vamos a estar acompañando de todos modos acá en la radio. Saludamos también a quienes se van sumando a la programación, a quienes nos escuchan a través de la 88.9 en Valdivia, también en Los Lagos a través de la 91.5 y por supuesto a todos quienes están a través de la app y también de nuestro sitio web biobiochile.cl. Hay varios temas que vamos a estar conversando durante esta mañana y también siempre atentos a todo lo que está pasando ahí con las noticias y por supuesto la buena música que nos acompaña también en la radio. Mantente en sintonía.